Bienvenidos a Línea Abierta. Este es un radio puente especial entre los programas Nuestra Voz de KPFK Radio Pacífica en Los Ángeles y Línea Abierta de Radio Bilingüe en Fresno, California.
Hola amigos, ¿qué tal? Es día de Radio Puente, nuestra voz de KPFK en Los Ángeles y Línea Abierta de la cadena Radio Bilingüe suman sus señales para presentarles un Radio Puente más. Hoy volvemos sobre el tema del smog, que hace a Los Ángeles y al Valle Central ser el punto más caliente del aire viciado de la nación. ¿Llega a matar ese aire tóxico a los que lo respiran? ¿Qué hacer para recuperar esa especie en vías de extinción que es el aire puro? Sobre esto y más hablaremos desde San Francisco y también desde Los Ángeles. ¿Qué tal, Leonardo Lorca, en cabina de KPFK en Los Ángeles? ¿Cómo estás? Hola, Leonardo Lorca.
Sí, hola, ¿qué tal? Estableciendo el contacto. Un gusto saludarte, Samuel. ¿Cómo andan ustedes?
Andamos bien, gracias. Igualmente, el gusto es mío, el gusto es nuestro, del equipo también, Leonardo. Pues volvemos sobre el tema. Creo que el tema nos daba para bastante la vez pasada y hemos decidido volver sobre el tema, Leonardo.
Sí, yo creo que el mismo smog, la misma contaminación no nos dio la pauta para poder vernos y poder ampliarnos en el tema. Y sí, para el programa de esta noche les hemos preparado primero que nada la bienvenida para todos desde el estudio de KPFK, especialmente para ustedes en el Valle Central. En el programa de esta noche les hemos preparado un reporte en vivo desde el poblado de Huron, pequeña ciudad campesina pobre en el condado de Fresno, donde la mayoría de sus habitantes son latinos. En esta ciudad, una coalición de grupos ambientalistas organizó hoy por la noche un foro sobre justicia ambiental. Tendremos un reporte en directo. También compartiremos las experiencias de una campesina que sufre problemas de salud a causa de la contaminación en los campos agrícolas, y una protesta que la comunidad ambientalista de San Francisco le organizó al alcalde de esa ciudad el Día Mundial del Medio Ambiente. Esta protesta se dio durante los trabajos de la Reunión Mundial de Alcaldes en San Francisco a principios de este mes. Y por supuesto, a partir de las 9:30, nuestras líneas telefónicas estarán a su disposición. Y esta vez será gratis. 1-800-345-4632. Samuel.
Así es, gratis para el norte, gratis para el sur, donde quiera que nos sintonicen dentro del país, podrán llamar al 1-800-345-4632, y digo dentro del país porque también sale al satélite y sale al internet esta señal, Leonardo Lorca. Muchos oyentes, Leonardo, se preguntarán, bueno, ¿y por qué tanto plática, verdad? ¿Por qué tanta charla, tanta discusión sobre este asunto del aire, del medio ambiente? Y bueno, quisiera recordar un par de datos que seguramente algunos oyentes ya sabrán, muchos no. La Ciudad de México, Leonardo, es la que tiene el aire más tóxico y contaminado del planeta Tierra, ¿eh? Muy cerca, por cierto, le sigue tu ciudad capital, Santiago de Chile. No muy atrás están Los Ángeles dentro de las cámaras de gas letal de la Tierra, y Los Ángeles y el Valle Central son las zonas de aire más tóxico de toda esta nación. Y en estos lugares, pues igual que en la Ciudad de México, igual que en Pekín y otros lugares, muchos días ni se ve la ciudad, creo yo, Leonardo, andamos en medio de la bruma, andamos a oscuras, y quiero que sepas que eso pasa en días de sol.
Claro, y normalmente esto sucede acá en el verano, ¿no? Estas son las épocas críticas durante ese verano, en los tiempos en que nosotros sufrimos más con esto del smog, con esto del ozono.
Así es.
Claro, cuando nosotros escuchamos del ozono, ¿no? Al principio se lleva a confusión, porque lo que sucede en Chile, por ejemplo, con la capa alta del ozono, es que si no hay esa capa, está el ser humano propenso a adquirir cáncer de la piel. Pero acá el ozono que nosotros, del que estamos hablando en este momento, estamos hablando del ozono terrestre, que está a ras de tierra, a ras de suelo. Y ese es el que ingerimos y, bueno, que llega a los pulmones.
Sin hablar también, obviamente, del humo, el polvo, el hollín, el tizne y tanto gas malo, ¿no?, que anda también flotando y pululando por ahí en las calles de la ciudad, ¿no? Ahora, la gran pregunta, lo que seguramente se habrán de preguntar los oyentes es, bueno, ¿y qué le pasa a lo que respiren de ese caldo de gases malos? ¿No? ¿Qué tanto nos puede pasar con eso, aparte de irritaciones respiratorias?
Claro, el problema más grande es que como no se ve, entonces uno mientras piensa que, bueno, si no siente nada, está todo bien. Pero hay un problema grande aquí, ¿no? Que hay diferentes tipos de partículas, ¿no? Unas más grandes y otras más pequeñas. Y las más pequeñas son las que mantienen el que te ocasiona el daño también a más largo plazo. Y esas son las más pequeñitas y son las que estamos ingiriendo mayor cantidad en este momento, o respirando, uh-huh. Debería decir.
Sí. Y bueno, los daños van mucho más allá de simples irritaciones a la garganta o irritaciones a los bronquios, ¿no? El cuerpo de veras se envenena, ¿no? Se altera el cuerpo, deja de funcionar bien, deja de ser el cuerpo que era antes, Leonardo.
Claro, y hay que destacar que, por ejemplo, la exposición prolongada al aire contaminado puede tener efectos permanentes, lo que tú hablas, Samuel, sobre la salud. Y esas son las cosas que, bueno, uno ve a largo plazo, como son envejecimiento acelerado de los pulmones y pérdida de la capacidad pulmonar, menor funcionamiento pulmonar también, y desarrollo de enfermedades como asma, bronquitis, enfisemas y también posiblemente cáncer. Y, bueno, para resumir,
muerte prematura.
Claro,
se muere antes la gente y ni cuenta se da por qué.
Claro, y uno cuando va al hospital, tú me hablabas previamente, ¿no?, de un caso de personas que han resultado intoxicadas, ¿no?
Así es, así es. Mira, sobre este asunto del aire, Leonardo, por ahí leí de que si las sustancias químicas que tiene que respirar el niño de Los Ángeles, ¿no?, o del Valle Central, estuvieran en su plato de cereal, en su desayuno, ya estarían prohibidos. Dice que la cantidad de benceno, de formaldehído y otros gases que se encuentran en el ambiente no se permitirían para la ingestión del niño, ¿no? Pero sin embargo, por alguna razón, que seguramente tiene que ver con la política, pues todavía se permite que el niño siga ingiriendo, inhalando, ¿no?, por medio de sus pulmones, esos letales, esos mortíferos, ¿no?, gases en el medio ambiente. Política interviene aquí. Es una palabra clave y por lo tanto que tiene que ver, Leonardo Lorca, con nuestros ciudadanos, con nosotros mismos, con nuestro quehacer, ¿no? ¿Qué hacer ante todo esto?
Claro, y a veces yo creo que nos sentimos indefensos, ¿no? Porque es algo que, como conversábamos, ¿no?, es intangible, no se puede tocar, ¿no? Y cuando nos enfermamos decimos, bueno, ¿a quién recurrimos, no? Y creo que es más que eso, es no solamente ir al hospital, componerse aparentemente, porque también este daño, como hablábamos, es a largo plazo, sino que hacer partícipe, ¿no? Tomarse esta cosa en forma personal. El problema es de cada uno, del individuo, no es, aparte de ser obviamente de toda la sociedad, pero es un problema individual que cada uno tiene que dedicarle su grado de preocupación. Porque, bueno, uno pasa acá, pero quedan los hijos. Y aquí estamos hablando, por sí sola, esta situación no va a mejorar, ¿no?
Así es, así es. Pues así que todo comienza con cada quien, es lo que nos sugieres. Todo comienza por el individuo que se convierta en ciudadano y en participante. Uno puede quizás aspirar, uno puede soñar de repente despierto con pues que de repente los científicos van a salir con algún truco, ¿no?, con algún extractor gigante, con algún filtro gigante que va a poder limpiar, ¿no?, el aire de Los Ángeles. Pero bueno, eso de soñar, los sueños guajiros pues son muy bonitos, ¿no? Pero muchas veces nomás se quedan en eso, ¿no?
Claro, y
por ahí lo que sí andan inventando, eso sé, por ahí leí, son filtros o máscaras antigás que ya comienza a usar la gente en algunas ciudades. Por ejemplo, en la Ciudad de México le llaman filtros nasales térmicos. Imagínate que lleguemos ese día, Leonardo.
Sí, y sabes que no está muy lejos, ¿sabes? Y te voy a traer lo que tú hablabas de ventiladores gigantes, ¿no? Pero en Chile se ha discutido, en Santiago, para ser más específico, esa posibilidad, ¿no? Porque Santiago es como un valle, como el Valle de San Fernando, ¿no? Más o menos. Uh-huh. Y claro, no, el viento, allá se produce el problema en el invierno, o sea, sí. Con la inversión que hay, entonces baja todo y aplasta y el smog pasa por días y días. Y sí. Claro, no hay cómo evacuarlo. Entonces ahí viene toda la crisis ambiental de que desafortunadamente hacemos gala a nivel mundial.
Ajá. Así que bueno, mientras se inventan esos extractores gigantescos o esas gigantescas jeringas, ¿no? Para
claro.
Extraer toda la bruma y todo el cochinero, ¿no? Que se encuentra atorado, atascado en nuestros valles, en las cuencas. Pues mientras tanto, pues hay pasos, ¿no? Que cada quien pueda dar, ¿no? Como ciudadano, como gente preocupada por el futuro de su propia comunidad. Y aquí es donde me gustaría pues preguntarle a nuestros oyentes, meter en la plática a nuestros oyentes, sí. Leonardo, ¿qué piensa usted, amigo, amiga radioyente, sobre la contaminación? Y me gustaría saber si usted se siente responsable, de parte responsable de este desastre del aire, de este desastre del aire tóxico, ¿no?, que estamos en estos momentos todos respirando.
Claro, y en el programa pasado tuvimos algunas llamadas bastante interesantes, si mal no te recuerdas, como por ejemplo de este señor que maneja camiones, ¿no?, que dijo, bueno, yo no sabía de esto, pero no sabía que había algo raro en el aire cuando ingresaba a la cuenca de Los Ángeles, pero no tenía claro lo que era. Y eso nosotros obviamente no nos damos cuenta, ¿no?, a excepción que cuando llegas en un avión, cuando está el smog vivo acá en Los Ángeles, no ves, básicamente no ves el aeropuerto, ni mucho más, ¿no? Sí, y creo que ahí uno se da cuenta, ¿no?, de la fuerza y de lo increíblemente grande que es este problema del smog, que no mucha gente le quiere, como decimos en nuestro lenguaje, ¿no?, entrar al problema o discutirlo, porque, bueno, como está ahí, que alguien más se preocupe, ¿no?
Pero hay algunos ciudadanos que ya le entraron al asunto, que están discutiendo el asunto justamente en estos precisos instantes, o hace algunos instantes cuando menos, y son algunos ciudadanos de un lugar en el que inesperadamente tenemos desarrollándose a ambientalistas latinos, mexicanos del campo, Leonardo. Y estoy hablando de vecinos del Valle Central en el poblado de Huron, un poblado agrícola, poblado campesino cerquita del Interestatal 5. Pues ellos, Leonardo, se acaban de reunir hace unos momentos para platicar, para ver qué hacer respecto a todo este aire viciado, cómo atacar el problema, cómo sumar fuerzas, cómo hacer oír su voz. ¿Qué tal si nos vamos con nuestros teléfonos hasta el poblado de Huron? Allá se encuentra Alma Martínez, nuestra reportera y especializada en la fuente del medio ambiente. Alma Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Samuel, ¿qué tal? Pues aquí reportando desde la ciudad de Huron, donde se acaba de terminar una junta comunitaria que fue aquí organizada para darle a los residentes un poco de entendimiento sobre este grave problema en el Valle Central, que es sobre el aire contaminado. Déjeme decirle, Samuel, que hay dos grandes componentes en esto que tiene que ver del aire. Los dos contaminantes más grandes aquí en el Valle Central es ozono y particulate matter, que son partículas suspendidas, o mejor conocido aquí entre los ambientalistas como el polvito maldito. Hablando un poco de...
Es que en inglés se deletrea PM, ¿no? Y se traduce,
exacto,
como partículas de materia, pero no, para el valle es polvillo maldito, ¿eh?
Sí, para entendimiento de los residentes, polvito, ajá, maldito. Y pues lo importante de este polvito maldito es que es tan, tan pequeño que es 10 a 100 veces más pequeño que lo ancho de un cabello. Y lo que es importante notar de esto, que es realmente increíblemente pequeño, es que el cuerpo tiene defensas en contra de esto, de estas toxinas, ¿no? Uh-huh. Y es las defensas que tenemos se encuentran en las narices, en la garganta y en la mucosidad, ¿no?
Sí.
Y estas defensas,
los famosos mocos, para eso están.
Exacto, para protegernos. Pero, ajá, esas partículas son tan pequeñas que llegan a entrar al cuerpo, a entrar al pulmón, y también tan pequeñas que pueden entrar en el sistema de sangre, en las venas de sangre, pues esto,
en la,
claro,
corriente de la sangre.
Exactamente, y eso también pues.
¿Y a dónde creen que va a parar?
Al mismo corazón. Y pues también esto, claro, la contaminación conduce a enfermedades cardiovasculares. Y pues eso, uh-huh, ahí está la relación, ¿no? Entre
directo y derecho al corazón,
exacto,
va a dar ese polvillo y,
exacto,
pues allí ya se lo demás, pues nos reservamos nosotros para imaginarnos, ¿no?, qué es lo que sigue, ¿no?
Por supuesto.
Y tú estuviste seguramente observando las reacciones de la audiencia, de los vecinos locales. ¿Qué fue lo que, algunas de las cosas que más sorprendieron, que más hicieron abrir la boca a nuestros amigos?
Pues entre los comentarios que yo misma capté, hubieron dos señoras amas de casa campesinas que me pudieron decir que es increíble que aquí ellos decidieron vivir en el campo por estar un área limpia, por dar a sus niños espacios en donde correr, y pues increíblemente una de ellas, su niño tiene asma, entonces se le hizo una tremenda noticia, ¿no? que pues es su mismo ambiente que ella pensaba estaba tan limpio, pues realmente no lo está, ¿no? Y pues también, Samuel, una otra cosa que le quiero comentar es esto de la ozona. Que
ozono.
El ozono, perdón. El ozono, que es una capa protectora que está en la atmósfera para protegernos de los rayos dañinos del sol.
Así es, noble y benéfica normalmente.
Noble y benéfica cuando está en la atmósfera, pero así el ozono es. También se puede crear aquí en la Tierra. Los contaminantes que lo crean son pesticidas, el diésel de los camiones grandes que pues a menudo viajan aquí por el Valle Central, los autos, la gasolina. Entonces, sí. Este ozono combinado con la calor y el sol, así se crea, combinado con el calor y estos contaminantes. Entonces, esto daña directamente al pulmón. Y resulta
bien, nos tenemos que ir en un segundo a una pausa, pero ¿alguna cosa, algún otro dato con el que gustaras concluir, Alma?
Claro, datos interesantes son que uno en cada 14 niños en el estado de California tiene asma. Y dos, uno en cada 6 en el condado de Fresno tiene asma. La segunda causa por ausencias en el condado de Fresno es debido al asma. Y también la segunda causa... la segunda causa por ausencias en la escuela.
Y además nos comentabas anteriormente, Alma Martínez, de cómo pues muchas señoras se quedaron de plano asombradas de saber de que una máquina podadora del pasto, de esas de gasolina, contamina más que 40 carros juntos.
Eso
¿no?
es aún lo más impactante. Y lo que están recomendando los grupos ambientales es, en lugar de tener una máquina de cortar pasto de gasolina, usar una eléctrica o bien como... Escuché otro comentario, tener unas piedritas en su yarda con unos nopales que no necesiten zacate, ¿no?
Sí, conozco gente así, conozco gente por el estilo. Sí. O bien, ¿verdad?, el viejo machetito, ¿no?, que seguramente resulta más... más noble y decoroso para estos fines, ¿no?
Y bueno para la salud.
Macheteando y bueno para la salud. Sí. Alma Martínez, gracias por el reporte. Volveremos con tus invitados en breves instantes. Antes, nos vamos a una pausa. En Los Ángeles está Leonardo Lorca. Leonardo, adelante con los micrófonos.
Gracias, acá estamos. Gracias, Samuel. Siguiendo muy atentamente este asunto de la contaminación que a todos nos afecta y que muchos queremos ignorar. Conversábamos con Alma Martínez. Alma, ¿cómo estás? ¿Aló?
Alma, efectivamente, nuestra corresponsal Alma Martínez estaba en la línea. Ahora tenemos como invitados a Daniela Simonovic de Fresno Metro Ministries, a Luis Cabrales de la Liga de Conservación de California y a Ray León del Latino Issues Forum, que formaron parte de este gran foro en Huron. Leonardo, adelante.
Sí, quería también destacar que Luis Cabrales no trabaja con nosotros acá, él trabaja obviamente en la parte ambientalista y él fue parte de este encuentro de ambientalistas que se realizó en Huron. ¿Estás, Luis, por ahí?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal, Luis? Un gusto escucharte.
¿Qué tal, Leo? Buenas noches.
Buenas noches y bienvenido al Radio Puente.
Sí, gracias.
Cuéntanos, ¿cómo anduvo este asunto hoy día, este encuentro ambientalista, ¿no? ¿Y qué se ha conseguido especialmente en cuanto a acuerdos, aunque sea verbales, ¿no?, en lo que respecta a nosotros acá en Los Ángeles?
Bueno, lo que hemos logrado es que estamos continuando trabajando con los grupos locales del área del Valle Central y los grupos estatales también que están representados aquí en el Valle Central para continuar trabajando y continuar llevando este tipo de presentaciones a la comunidad. Dentro de lo que es la comunidad, lo que estamos tratando de hacer es que este tipo de problemas de salud, por ejemplo, los problemas de salud de las vías respiratorias causados por la contaminación, la gente no los vea nada más como eso, como problemas de salud, sino que los vea como problemas relacionados con la política antiambientalista del Estado, que son problemas que también, aparte de los remedios que se les da por el doctor, que también tienen soluciones políticas por medio de la participación cívica de la sociedad. Y no nada más votando, porque obviamente cambiando a nuestros legisladores podemos hacer muchísimo, sino que escribiendo cartas, haciendo llamadas telefónicas, y para eso la gente no necesita ser ciudadano americano o estadounidense, no necesita estar registrado para votar. Entonces, lo que queremos es que la gente aprenda del impacto de la contaminación en la salud pública y que vea qué armas tienen para cambiar esa situación en sus comunidades y cómo es que ellos, por medio de estas armas, pueden proteger la salud de sus niños.
Claro, y bueno, obviamente acá en Los Ángeles tenemos un problema bastante grande. No somos una de las cuatro ciudades más contaminadas de todo el país. Y Luis Cabrales, tú eres parte de la Liga de Votantes del Medio Ambiente. ¿Qué se está haciendo en Los Ángeles en particular para paliar el problema del smog?
Bueno, se están haciendo muchísimas cosas. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, aparte de informar a la comunidad, estamos trabajando con nuestras agencias locales, la Agencia para el Control de la Calidad del Aire del sur de California. Es una agencia que abarca cuatro condados. Esta agencia se encarga de aplicar las leyes estatales en la protección del aire. Entonces, lo que necesitamos es que la gente esté más activa, involucrada en lo que está haciendo esa agencia en el sur de California. También, ¿qué leyes están en la legislatura, se están estudiando o analizando en la legislatura? ¿Y cómo es que la gente se puede involucrar para que esas leyes sean aprobadas? Existe un sinnúmero de leyes muy importantes, mucho muy progresivas, que se han estado adoptando o que se han estado sometiendo. Pero sin el apoyo de la gente, sin la presión de la gente a nuestros legisladores, es muy difícil que esas leyes se aprueben. Y le voy a dar un ejemplo, Leo. A nivel estatal, el gobernador acaba de sugerir a una abogada de la industria petrolera como la regidora de la calidad del aire a nivel estatal. Es bastante ridículo eso, porque es como si pusiéramos a un coyote a cuidar el gallinero. Entonces, es bien importante que la gente sepa esas cosas. O sea, muchas veces son aburridas y suenan no interesantes, pero son súper importantísimas. Y si la gente no hace nada, si la gente no levanta un teléfono para llamar a su legislador local o regional, pues nos van a seguir dando, como decimos en el rancho, o atole con el dedo, ¿no?
Claro.
Entonces, hay que trabajar por medio de este tipo de programación, que la gente la continúe apoyando, y bueno, nosotros a continuar haciendo nuestro trabajo.
Claro. Bueno, y la acción política, ¿no?
Claro que sí. Más. Claro.
Bueno, entiendo que al costado tuyo tienes a Daniela Simonovic.
Sí, claro que sí. Daniela aquí está conmigo.
Adelante.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
Hola, aquí andamos muy bien. Bueno, tú eres parte del Fresno Metro Ministry y obviamente trabajas en el Valle. Cuéntanos, ¿cuál es el problema principal en cuanto al smog, ¿no? ¿Y cuáles son las soluciones? Le preguntaba a Luis, ¿no? Bueno, algunas cosas se pueden hacer acá en Los Ángeles, envolverse en la parte política, ¿no? Y ser más activo, más partícipe. ¿Qué se está haciendo en el Valle?
Bueno, se están haciendo muchas cosas, pero primero me preguntaste sobre lo que está pasando con el ozono aquí.
Claro.
Y lo que está pasando en el Valle Central de San Joaquín es que estamos sufriendo una crisis, una epidemia de asma y de aire contaminado. Uno en seis niños de nuestro valle tiene asma. Es un nivel más alto de todo el estado de California. El Valle Central, el Valle de San Joaquín, no está cumpliendo con las leyes nacionales del Clean Air Act y estamos compitiendo con Los Ángeles para el nivel del aire más sucio. Y honestamente, no es una competición que quiero ganar. Estamos entre uno y dos.
¿No quieren ser campeones en el Valle en esa materia?
No, queremos ser campeones en la lucha en contra. Y en eso estamos. Algunas de las cosas que estamos haciendo con Fresno Metro Ministry también, por ejemplo, y con Latino Issues Forum y muchas otras organizaciones en el Valley, principalmente CVAC, the Central Valley Air Quality Coalition, hemos hecho Clean Air Lobby Days en Sacramento. Hemos llevado buses en los últimos dos años llenos de gente de la comunidad, los caravans, a Sacramento a precisamente a ejercer nuestras voces en la legislatura. Principalmente ahora este año nos enfocamos en la ley SB 999, que es una ley, es la ley más importante ahora en el estado de California para limpiar este problema del aire contaminado, y es una ley que ayudaría a cambiar, ayudar traer representación de la comunidad y de la comunidad de la gente sufriendo este problema y de la comunidad de los médicos y salud, de los expertos de salud, al San Joaquin Valley Air Pollution District Control Board, que ahora no tiene representación de ninguno de estos dos sectores.
Daniela, a mí me sorprende, ¿no?, esto de la contaminación en el valle, porque uno piensa, ¿no?, que, bueno, debido a las grandes extensiones de terreno, no debiera haber contaminación, ¿no? Supongo que Los Ángeles se entiende más por la cantidad de automóviles y todo lo demás, industrias, ¿no? Pero ahí, ¿cuál es el problema fundamental de la contaminación? ¿De dónde viene?
Bueno, primero, por ser un valle, tenemos el lugar, geográficamente somos el lugar ideal para que se produzca esta contaminación, especialmente el de ozono. Tenemos muchas, si miramos el valle de lejos, somos como una taza, ¿verdad?, como una olla, ¿verdad?, que usamos en la cocina para cocinar. Entonces, lo que tenemos es dos cosas muy importantes que tenemos que corren por el valle, son la carretera 5 y la 99. Y en la 5 y la 99 corren miles y miles de camiones por nuestro valle todos los días, que están tirando emisiones de diésel. Y ese diésel se produce, ayuda a producir el ozono. Entonces, el problema es que muchos de estos cañones pasan todos los días y la única cosa que dejan aquí en el valle es su contaminación. La otra cosa que también contribuye al problema de la contaminación es la agricultura, con las pesticidas, con las máquinas de irrigación, con los incendios en el verano, en los inviernos, y también las lecherías, que nos están llegando ahora mega dairies, con vacas que tienen cantidades de como 200.000 vacas, están algunas propuestas ahora. Y las vacas...
Acabamos de leer esa noticia, ¿no?, de que las vacas, al hacer sus necesidades, se convierten en una fuente de gases letales, ¿no?
Sí, una vaca emite 100 libras de excremento o caca, podemos ser francos, cada día.
Así que cuidado con estar mucho tiempo en la retaguardia de una vaca, ¿no? Puede llegar a ser nocivo para la salud, ¿no?
No, y bueno, ahora justamente el San Joaquin Air Pollution Control District está tratando de desarrollar reglas para la industria de las lecherías, para tratar de poner restricciones en la cantidad de vacas que pueden tener, y también tratando de llegar a un arreglo de un compromiso de cuánta caca realmente están produciendo estas vacas. Porque la realidad es que son 100 libras al día por una vaca, pero la industria de lecherías quiere que acepten el número de 5 libras.
No es nada en contra de las vacas, ¿no? Esto no es nada en contra de las vacas, obviamente. Pero, oye, como está la cosa, por lo visto, y como está la ciencia, ya se me está figurando de que llegue el día en que las vacas tengan que ser sometidas a las mismas inspecciones del smog a las que se someten los carros,
¿no? Ay, esperemos que no, pero ahí vamos a ver, algo se va a tener que hacer. Pero quiero terminar.
Pero bueno, la realidad es esa, de que sí suelta bastante metano y esos gases muy peligrosos.
Y el problema es que, mira, porque como somos un valle, lo que pasa es que dije de nuevo que somos como una olla, ¿verdad? Entonces tenemos todos estos contaminantes, la agricultura, de los camiones, de los carros, los autos que contaminan cualquier cantidad. Entonces lo que pasa es que tenemos un efecto, para el colmo, tenemos más encima de todos estos contaminantes un efecto que se llama la capa de inversión. En inglés se dice el inversion layer. Y lo que es esta capa es una capa que funciona como una tapa de la olla. Y esta tapa atrapa todo el calor y la contaminación que se está produciendo dentro del valle y no deja que se salga la contaminación. Y desafortunadamente aquí en el valle no tenemos el aire del mar que tienen ustedes en Los Ángeles, que puede ayudar a limpiar el aire, ¿verdad? No, aquí toda la contaminación se queda. Y nosotros estamos aquí, los humanos, los seres humanos, abajo, trabajando, respirando esta contaminación y realmente cociéndonos, ¿verdad?
Cociéndonos en esta olla de presión, ¿eh?
Precisamente. Y ponte tú el ozono. El ozono, una de las formas, el efecto que produce en los pulmones el ozono es como una quemazón del sol, una quemadura muy fuerte del sol dentro de
los pulmones.
Y las partículas de materia, como preferimos decir, polvito maldito para la comunidad aquí, el polvito maldito, maldito, son células tan pequeñas que están llegando, como ya mencionó Alma antes, están llegando a las venas sanguíneas y al sistema sanguíneo y produciendo problemas del corazón.
Y ni cuenta nos damos.
No, y está estimado
felices
que en el valle
de la vida nosotros.
Está estimado que en el valle 1,300 personas mueren antes de el tiempo debido a raíz de las partículas del polvito maldito.
Del polvito. ¿Y de qué se murió? Pues de un ataque al corazón. Ah, ¿y de qué fue el ataque al corazón? Pues quién sabe.
La verdad. Entonces, estamos luchando en contra muchas cosas acá en el valle. Está muy serio nuestro problema y necesitamos ayuda de nuestros compatriotas por todo el estado, pero...
Ah, bueno, pues vamos a preguntarle a los compatriotas, paisanos, amigos, radioyentes, ¿qué clase de ayuda es la que creen se puede ofrecer en estos casos? ¿Están dispuestos a hacer algo? ¿Qué saben ustedes y qué piensan de la contaminación? Y esto va a requerir también de costos de la limpieza, Daniela, ¿no? Así que vamos a ver si todos estamos dispuestos a pagar los costos, ¿no?, de andar limpiando tanta caca.
Claro, por
ahí, sí. Literalmente. Y una de las cosas más una cosa muy fácil que puede hacer la gente, si no pueden ir a Sacramento o quien no sé, es hablando sobre el problema y hablando con nuestros amigos y educando a nuestra comunidad, porque la educación realmente es el poder. Y eso es lo que estamos haciendo con Fresno Metro Ministries, viniendo a presentaciones como estas en Huron y en las comunidades del valle, tratando de educar a nuestra gente.
Seguiremos impartiendo poder al aire a través de esa clase de información que nos están ofreciendo tú y nuestros invitados, Daniela. Pero, Leonardo, tenemos que irnos, pero si rápido, a una pausa.
Sí, nos vamos a una pausa para después volver con Rey León, con más comentarios en relación a este encuentro que se produjo en Huron. En un radio puente con Radio Bilingüe. Radio Bilingüe y KPFK siguen uniendo a la comunidad latina de todo el estado durante nuestros radio puentes de cada final de mes. Estamos hablando de medio ambiente, lo tocamos brevemente porque no llegamos a cubrir todo hace un mes, pero esta vez queremos abarcar un poco más. Y para que nos ayude a definir qué es lo que está pasando en relación a la contaminación, tenemos en la línea a Rey León. Él es organizador del Latino Issues Forum en el Valle de San Joaquín. Rey, ¿estás ahí?
Aquí estamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias.
Mira, la pregunta concreta, ¿qué está haciendo la legislación y tu grupo en particular para tratar de mejorar, ¿no?, la contaminación en el Valle y en Los Ángeles?
Pues mi grupo particular, el Foro de Asuntos Latinos, como nos enfocamos en desarrollar nuevas leyes al nivel estatal para avanzar la calidad de vida de los latinos en California, es decir, para avanzar la calidad de vida de todos californios, ¿verdad? Porque obviamente pues ahorita somos el 40% del valle, el 30 y tantos% del estado, y en unos cuantos décadas vamos a ser la mayoría. Así es que el estatus de nuestro ambiente del estado de California, la economía y todos los asuntos que pertenecen al bienestar del estado, más bien al bienestar del pueblo latino, pertenecen al bienestar del estado en el futuro, y está llegando muy pronto. Pero ahorita estamos apoyando unas propuestas de ley en Sacramento. Una de ellas es más bien regional, una propuesta de ley regional, cual se mencionó más temprano por Daniela, y la propuesta es la 999, cual trata de, pues lo que va a hacer es poner dos miembros públicos a la mesa directiva del Distrito del Aire. y es importante porque estos miembros públicos, uno va a ser doctor, un experto sobre sobre el impacto de polución al sistema respiratorio, al sistema humano, ¿verdad? Y el otro experto va a ser un científico, quien conoce de detalle la contaminación y cómo pues y de qué se trata todo eso al respecto de pues del ambiente, ¿verdad?
Y pues ahorita, y vale más, quisiera subrayar lo que has dicho antes también, Ray León, vale más que nuestra gente se interese, ¿no?, por estas designaciones, por poner también gente en nuestra gente, por lo que decías antes.
Definitivamente.
Somos la mayoría del futuro, no nos queda de otra, tendremos que ser gobernantes de este estado.
Así es.
Y habrá que ver de qué forma lo vamos a, qué queremos heredar aquí de este estado, si una porqueriza o una tierra limpia, ¿no?
Exactamente, y lo que, pues, definitivamente lo que queremos tener es un estado, pues, económicamente fuerte, un estado saludable, un estado ideal, ¿verdad? Y, pues, solamente se puede mantener eso con involucrarnos, no nomás en la legislatura, esa es un parte, pero también en nuestros pueblos, en crear la conciencia, en informarnos unos a los otros sobre los asuntos que nos están impactando, pero ir unos dos, tres pasos más allá, en decir, involucrarnos como con el concilio de la ciudad, con el distrito del aire o el distrito de escuela, porque ahorita pues hay muchas propuestas, y otra de ellas, nomás para mencionar, en el al nivel regional estamos estableciendo un comité de consejo para la justicia ambiental, y este va a ser un comité interno del distrito del aire, cual va a servir como consejo a los de la mesa directiva, y
sí,
pues este mecanismo va a ser específicamente una fuente para que el pueblo latino y otros pueblos de comunidades de color, como los asiáticos, como los afroamericanos, los indígenas, para que participen más efectivamente en,
bueno,
las
participación
decisiones.
Es un punto muy importante, y en estos momentos acabas tú de participar en una sesión, conducir un foro público, un foro comunitario en este pueblo que es Huron, ¿no?
Así es.
Pero resulta que lo que me he fijado, Rey, es de que nuestra gente, y sobre todo ahí en el campo, pues tiene mucho en qué pensar, ¿verdad?, de qué preocuparse, que la educación de sus hijos, el seguro médico, la pensión, el trabajo, la falta de trabajo. ¿Le queda tiempo para pensar sobre estos problemas del medio ambiente? ¿Es fácil convencerlos de que este es un problema grande que le llega de cerquita en sus vidas? Ahora que acabas de salir de una de estas reuniones, ¿con qué sensación, con qué sentimiento saliste?
Pues con fe que el liderazgo, sino de la generación que participó hoy, pues participaron de varias generaciones, pero hay jóvenes que ya se han estudiado al nivel de la prepa y también colegio y universidad, y pues sí se ve que el liderazgo existe, pero al mismo tiempo tenemos que, nosotros que ya estamos involucrados, tenemos que hacer el alcance y crear pues la conciencia necesaria, conciencia política, sociopolítica, y para avanzar la agenda de mantener un estado saludable y fuerte. Y pues aquí en esta particularmente estamos hablando de la justicia ambiental, pero como la agencia, como les mencioné el mes pasado, pues una de las metas que tenemos nosotros y uno de los proyectos que estamos desarrollando es, se trata de liderazgo, y liderazgo, sí, básicamente este instituto va a ser para campesinos, ¿verdad?
Ajá.
Y ya sabemos que pues a veces con mis papás estudiaron hasta el tercer grado, pero no es decir que no tenían la capacidad para hacer más de lo necesario para sobrevivir, ¿verdad? Se avanzaron y es posible, y es nomás, se trata de oportunidades, y hay que proveer la oportunidad de
avanzar, de ganas,
el liderazgo y para involucrarnos y para participar.
Muy bien, Rey León, no nos resta más que agradecerte muchísimo por tu participación en Línea Abierta, y adelante con la talacha, la talacha del aire.
Así es, pues no hay otra más que luchar y para adelante.
Hasta luego.
Gracias, Samuel.
Un abrazo a ti y a todos nuestros amigos allí en ese foro público recién celebrado hace unos segundos, hace unos minutos, en el poblado del Valle Central de Huron. Seguiremos con nuestras pláticas. Los micrófonos para Leonardo Lorca. Leonardo.
Sí, como no. Primero que nada queremos hacer partícipe a nuestros oyentes, a la gente que nos escucha o que nos llame, que sea partícipe, que se envuelva de esto que debería ser una preocupación de todos. Nos puede llamar al 1-800-345-4632 y cuéntenos cuál es su parecer en relación al medio ambiente. ¿Le interesa? ¿No le interesa? ¿Quiere participar o no? Dejar que alguien más lo haga por usted.
¿Qué piensa de la contaminación? Si ha llegado a pensar algún momento de la contaminación, sí, díganos qué piensa.
Y sabes que alguien que dijo lo que pensaba fue Teresa Almaguer. Ella estuvo ahí protestando durante el Día Mundial del Medio Ambiente. Ella quería, con su grupo, poder ser parte de las discusiones, pero por A, B o C, a lo mejor ella nos contará, no pudo ser partícipe de las discusiones y aportar, ¿no?, de diferente manera, obviamente, de una manera más local, los problemas que le afectaban, ¿no?, a su ciudad. Ella es de San Francisco. Y bueno, ella quería su posibilidad de expresar su punto de vista en el encuentro. Así sí, que bueno, tú eres de ahí.
Fue una reunión de mundial, ¿no?, de alcaldes de todo
alcaldes
el mundo,
justamente,
¿no?, que se celebró aquí en San Francisco y pues tuvo preguntas muy importantes que hacer a los organizadores de esa de ese cónclave mundial, ¿no?
Claro, yo creo que tú tienes algo, ¿no? ¿Nos puedes recordar un poco lo que ella dijo en ese instante?
Teresa, según entiendo, Teresa Almaguer, en la siguiente breve entrevista, pues les pregunta por qué en este cónclave, en esta gran sesión, no figura algo tan importante para nuestras comunidades como la justicia ambiental. Pues oigámosla, Leonardo.
Claro que sí, escuchemos.
Estamos aquí porque queremos mandar un mensaje claro a las Naciones Unidas y a todos los alcaldes que están aquí participando en su conferencia, que como comunidades de color, comunidades pobres, nosotros somos las que sufrimos por toda la contaminación que producen las ciudades y que muchas veces es en nuestras comunidades donde se da el desperdicio y nuestros jóvenes son los que están sufriendo de asma, nuestros ancianos de cáncer. Y de veras, en verdad, como dicen los presupuestos de esta reunión, quieren vivir más en armonía con el medio ambiente. Eso es algo que tienen que ellos reconocer y trabajar y escucharnos y trabajar con nosotros para ver cómo podemos crear comunidades más saludables en todas las ciudades, no nomás en ciertas partes, no nomás donde está la gente rica o la gente blanca.
¿No están de acuerdo con lo que están haciendo los alcaldes?
No es que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo los alcaldes. La razón por cual estamos aquí es porque creemos que dentro de esta conferencia no se dio una voz a lo que se llama la justicia ambiental. Queremos que nos oigan los alcaldes, nos oigan las ciudades, nos oigan especial aquí el alcalde de San Francisco, Gavin Newsom, y que sepa que no nos vamos a quedar callados mientras de que ellos dicen que quieren vivir más en armonía con el ambiente, pero nosotros, nuestras comunidades, son las que estamos sufriendo.
¿Cuáles son los principales problemas que tienen las comunidades en el municipio de San Francisco?
Uno de los problemas más graves es de que tenemos una planta de energía en el Bayview Hunters Point que directamente echa humo a una comunidad que es más que nada comunidad morena, comunidad asiática, comunidad latina, y la gente se está muriendo de cáncer, hay mucho cáncer, tienen uno de los niveles más altos de cáncer del seno en el mundo, y también tenemos un muy alto nivel de asma entre los niños. Entonces, esa planta ya es una de las plantas más viejas en todo el estado de California, y se ha comprobado muchas veces de que esa planta no se sostiene bien, que ya está muy vieja, que la tienen que arreglar, que no produce lo que debe de producir en energía y que da mucha contaminación. Aquí en Bayview Hunters Point, ellos tienen las dos plantas de energía que sostienen a toda la ciudad, tienen 70% del drenaje de toda la ciudad, tienen la mayoría de industrias que dan mucho tóxico, ¿no? Entonces, toda la ciudad usa todos esos recursos y produce todo ese desperdicio, pero es solo una comunidad la que tiene que vivir al lado de ese desperdicio. Entonces, nosotros estamos aquí demandando, hay muchos niños aquí de esa misma comunidad que viven en Bayview Hunters Point, que están diciendo, yo tengo el derecho a aire limpio, yo tengo el derecho a vivir sin asma, yo tengo derecho a no tener que tener estos problemas de salud por pura política, ¿no?
Cuando tú hablas de justicia ambiental, ¿a qué te refieres?
La justicia ambiental es de que nosotros como comunidades tenemos el derecho a tener aire limpio, a tomar agua limpia, a tener vivienda digna. Muchas veces cuando uno piensa en el ambiente piensa en los árboles y los bosques y la naturaleza, pero el ambiente es donde vive uno, ¿no? Todo lo que le afecta en la vida diaria.
¿Cómo calificas a la actitud del gobernador en el medio ambiente?
Yo digo que el gobernador no está pensando en la salud del pueblo, en la salud de las comunidades, él está pensando en cómo va a él salir bien, ¿no? Con los que tienen el dinero, con los que le dan dinero para su campaña, con los que lo apoyan. Y esos han sido las corporaciones grandes de aquí de California.
¿Por qué las comunidades pobres deberían de exigir justicia ambiental?
Porque nosotros somos los que nos están fregando y si no hacemos nada nosotros, pues ahí nos van a matar de poquito en poquito porque eso para nosotros es como una cachetada, ¿no? Es como un ataque, porque ya saben que nos están matando con esas contaminaciones y de todos modos no hacen nada. Aquí hay mucha evidencia de que a ellos no les importa nuestra salud. Y aunque dentro del gobierno de los Estados Unidos, dentro de los departamentos del EPA, ellos están ahí para proteger nuestra salud y proteger el medio ambiente, es muy obvio que no es lo que están haciendo, no es su prioridad, y si no hacemos nosotros algo, entonces los hijos son los que van a sufrir, porque los niños son los que más tienen más susceptibilidad a los tóxicos que están en nuestras comunidades.
Bueno, ahí escuchamos a Teresa Almaguer, joven ambientalista de San Francisco que, bueno, quería hacerse escuchar, ser partícipe de este Día Mundial del Medio Ambiente a través de esto, bueno, que acabamos de escuchar, que tiene una fuerza increíble. Es decir, los que tienen que disfrutar del medio ambiente no son solamente los ricos, como decía ella, sino que la gente pobre, con elementos básicos como agua, vivienda. Y algo
porque
que,
somos los que estamos muriendo de a poquito en poquito, dice Teresa Almaguer.
Claro, y que nos están fregando. Qué más simple que eso, ¿no?
Y si una voz emergente, efectivamente, y estaba justo frente a Palacio Municipal de la ciudad de San Francisco, al ser entrevistada por vía del teléfono por Rubén Tapia, hay que decirlo.
Sí, cómo no. Y esto fue con ocasión, con ocasión del, bueno, del programa que tuvimos el mes pasado. Día Así Mundial es. Del Medio Ambiente. Bueno,
muy bien.
Ella hizo muy clara, muy concisa en lo que quería decir, ¿no? Y queremos saber, los escuchan, ¿no?
Así es, ¿qué tal si, no? Si repetimos ella ahí gritando el número al telefónico, frente, ¿no? Leonardo?
Sí, cómo no. Nos puede llamar al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. En este teléfono, bueno, queremos saber, ¿no? Si esto le interesa sí. O no le interesa, o realmente le estamos hablando al aire, bueno, ¿no? O al smog, deberíamos decir, ¿no, Samuel? No,
nos gustaría conocer sus opiniones, ¿no? Sobre la contaminación, sobre lo que puede hacer cada persona, sobre la responsabilidad también que le toca a cada quien. Quisiéramos conocer qué opina usted, amigo, amiga radioyente. Yo creo que dispondremos de unos 2 o 3 minutos al final de esta breve plática que también hemos preparado para ofrecérselas a ustedes en esta ocasión especial, amigos radioyentes, sobre el asunto del medio ambiente, ¿no? Hubo recientemente, Leonardo, incidentes de intoxicación por pesticidas en el sur del Valle Central, en el condado de Kern, que ya está ganando fama también por tantos casos de intoxicación masiva, colectiva. 27 campesinas, la mayor parte campesinas, se intoxicaron en Arvin, en un viñedo de Arvin, después de que un insecticida fue arrojado sobre una huerta de naranjos enseguida, ¿no? También recientemente vecinos del poblado de Huasco resultaron contaminados un poco hace unos cuantos días, parte del mismo problema. Todo esto son corrientes de pesticidas que lleva el aire, ¿no? Que transporta de un lugar para otro. Bueno, pues fuimos allá a ese poblado de Lamont y de Arvin. Platicamos con algunas damnificadas, Alma Martínez platicó con las damnificadas, se recuperaron ellas de los mareos y de las náuseas que les causó esa exposición a pesticidas hace un mes, pero la pregunta es, ¿quedaron bien? ¿No sufrirán consecuencias mayores? Pues eso está por verse, Leonardo, por lo pronto tienen ellas razones para preocuparse, siguen sintiéndose mal, eso le dijeron a Alma Martínez.
Soledad. Cuando sucedió esto, que ustedes campesinas fueron rociadas con pesticida, ¿cuándo fue el punto que usted supo que esto era un problema grande?
Pues cuando llamaron a los bomberos y esta Lupe se desmayó. Yo entonces me di cuenta porque yo nomás decía, pues es un dolor de cabeza. se me va a pasar, se me va a quitar, pero ya cuando vi que la muchacha se desmayó y que todas empezaron quemareadas con dolor de cabeza y dije, ay, entonces no era dolor mío nada más, todos andamos mal, entonces sí me preocupó ya después porque ya las vi a todas allí, a esta Lupe con mucho escalofrío y toda temblorosa y le pusieron oxígeno pues para hacerla volver, ¿verdad? Entonces fue cuando yo me di cuenta que sí era grave. Pues me asusté, me preocupé porque dije, ay caray, en un ratito uno no es nada, aquí nos hubiéramos podido quedar más de alguna de nosotros, gracias a Dios no sucedió eso, pero sí, sí me preocupé.
Y cuando usted ahora va al trabajo, entra al fil, ¿siente algún miedo?
Sí, porque yo cada que voy a trabajar hasta siento como si ya viniera el olorcito. Como que trae uno ya la sensación de que huele mal. Bueno, es más, a la ropa que nos quitaron allí, muchas la lavamos muy lavada, yo le tenía miedo a mi camisa. Yo decía, si me la pongo y voy a sentir lo mismo. La miraba y la dejaba, dije, no, no me la voy a poner, mejor la tiro. Me la quería poner y no podía porque le tenía miedo.
Estando allí en ese momento, ¿qué pasa por su mente? ¿Qué piensa?
Ay, pues muchas cosas, uno se preocupa porque tiene sus hijos, su familia y pues allí una de nosotros, cualquiera que hubiera sido, a lo mejor hubiéramos quedado ahí tiradas y pues tristeza, ¿verdad? Porque pues sí es preocupante que cualquiera de una nos hubiéramos quedado porque todas tenemos familia a quien hacerle falta. Sería muy duro saber que una de nuestras compañeras se hubiera muerto ahí.
¿Usted llegó a pensar eso? ¿Llegó a pensar que usted podría fallecer?
Yo sí, porque hace poco que vinieron aquí a unos abogados, aquí donde hacen las fiestas a los veteranos, creo. Ese día vino unos abogados y nos hicieron muchas preguntas. Yo fui la última que di la entrevista. No sé si fue en esa semana, esos días que todavía estaban ellos ahí. Ese día yo me sentí tan enferma que hasta en ese momento yo le hablé a una compañera. Le dije, no, le digo, me siento muy mal. Yo me puse a llorar porque me sentía como nunca me había sentido. A nadie le dije nada, me senté afuera y yo sentía que me faltaba el aire. Y yo decía, ¿por qué? Yo no estoy nerviosa ni preocupada, ¿qué me está pasando? Ni a mi esposo le dije a nadie. Entonces yo solita me quedé sentada y el dolor de cabeza y aquí dormido mi mano y mi pie. Y yo me preocupé, dije, no me vaya a dar un paro, algo aquí del corazón, o ¿qué me está pasando? Yo quería repetir y no podía. Yo quería respirar y no podía. Dije, ay, no, esto no es normal. Entonces me preocupé, me dio miedo, me vine para adentro. Dije, aquí estoy sola, me voy acá. Y dije, mejor me recuesto porque no aguantaba el cuerpo. Me sentía cansadísima. Me vine y me recosté. Al recostarme sentí que me ahogaba. Entonces me sonó el teléfono y lo levanté. Y me dice mi amiga, dice, ¿no vas a ir al par? Y le dije, no, estoy muy mala. Me sentía muy mala. No, me fui quedando así, pero yo ese día sí lloré mucho, mucho, porque me sentía que me estaba ahogando, ya no podía más. No llores, mami. Me acordé de mis hijas, que me iba, pensé que me iba a ir ese día yo, pero gracias a Dios, aquí seguimos, pero sí, me preocupa mucho.
¿Y usted? Me dijo que no tenía seguro médico. ¿Usted piensa ir al médico por su cuenta o cómo va a seguir su tratamiento?
Sí, yo pienso ir al médico por mi cuenta porque pues pienso que a lo mejor así sí nos pueden hacer caso, ¿verdad? Porque como ven que uno no paga a lo mejor, por eso pues no le hacen caso a la gente. Pero yo ese día sí me sentí que me iba a morir. Ese día. Más bien ese día que ni el primer día que andaba que recibimos el veneno ahí. No, hasta yo misma les dije a las demás exageradas. No es para tanto, ¿verdad? Lo que pasa es que decía yo así. Hasta otro día que me encontré una compañera, le dije, ¿cómo te sientes? Dice, pues un poco mejor. Dice, y tú le guay, es que sí me siento bien mal. Me voy caminando y parece que me voy de lado. Mi cabeza me duele mucho. Y aparte este lado dormido y mi mano la dolencia. Y yo sí tuve miedo ese día, fue el día más difícil que yo sentí. Mucha tristeza porque no podía contener la tristeza de saber que sí me hubiera muerto allí. Pero gracias a Dios.
Ella es la señora Soledad Luna, una de las damnificadas de una de las más recientes contaminaciones colectivas por motivos de corriente de aires que transportan pesticidas tóxicos, y ya escucharon en su voz, lo más difícil es andar comprobándole al médico que todos estos males persisten, que estos males están conectados con esa contaminación. Aquí es donde se someterá a la prueba del fuego, seguramente una legislación recién patrocinada por el senador Dean Flores en California. Pero esos son de los retos que quedan, pues, en el aire envenenado. Soledad Luna, su testimonio. Nos vamos a las llamadas. Leonardo Lorca,
sí,
adelante.
Y ahora, gracias. Y ahora vamos a tener el testimonio, ¿no?, de Pedro, que nos llama desde Burlington. Adelante, Pedro.
Sí, buenas noches. Mi nombre es Pedro, decía, y soy camionero, soy troquero.
Adelante, Pedro.
Transporto petróleo.
Y ¿transporta petróleo, y, nos dice?
Sí, ajá. Petróleo, ajá. Dice, la productos de petróleo. Y aquí en el puerto de San Pedro, Wilmington, es donde más trabajamos. Y es muy contaminado aquí, el mar, todo. No hay el cuidado necesario. Hay aceite que se va aquí al agua, pues. Y a la larga eso nos afecta el mercurio en el pescado de mar, ¿verdad? Todo eso.
O sea, tú dices, Pedro, perdona, que aparte de los camiones, ¿no?, que todos entendemos, ¿no?, y estamos claros de que contaminan, tú dices que ahí en el puerto también los buques tienen gran parte de culpa en esta contaminación.
Sí, desde luego, porque no solamente los buques, las refinerías o los almacenes, porque aquí se almacena mucho petróleo, uh-huh, diésel, gasolina para avión y etcétera. Y hay oleoductos y cargan en los barcos aquí luego, y hay, sí, derrames, hay todo eso.
Se nos agota el tiempo, lamentablemente, Pedro, pero en 30 segundos, bueno, ¿qué mensaje tuviera usted para los demás oyentes?
Hacer un poquito más de activismo respecto a los puertos, a Samuel. Y así, oye, el énfasis que se hace en otras cosas, yo creo el puerto, hay que poner un poquito de énfasis también.
El puerto, y efectivamente merece mucha atención, tomando en cuenta de que es de las zonas menos reguladas, ¿no?
Correcto, ajá, esa es una de las cosas, a eso es a lo que me refería.
Es de las menos reglamentadas, ¿no?, por las leyes federales y por las leyes estatales, así que hay mucho trabajo por hacer en el puerto. Menos reglamentada, y sin embargo, nos dice usted, de las que más contaminación generan, ¿no?
Sí, es, ajá.
Muchas gracias por ese comentario, Pedro. Un saludo muy grande. Hasta luego.
Bien,
Leonardo, pues palabras de conclusión ya antes de retirarnos.
Sí, bueno, más que nada, yo quiero invitar a la gente a que participemos. Cuando digo participemos, yo también, porque uno tiene la tendencia a dejarse estar, ¿no?, y esperar que alguien más haga algo por uno. Pienso que tenemos que tener un activismo mucho más amplio y creernos el cuento de que realmente tenemos que trabajar nosotros mismos para respirar mejor aire. Samuel.
Por lo pronto, pues todo comienza equipándonos con una buena caja de herramientas informativas, ¿no?, con la información, con la noticia, ¿no?, con la investigación. Y bueno, esperamos haber contribuido un poco por ese lado, haberle equipado con algunas cuantas cuantas herramientas para una participación informada, ¿no?, como ciudadano. Leonardo Lorca, sin más, sigámonos escuchando y hablando el próximo mes.
Así es, el último jueves del próximo mes estaremos nuevamente en este Radio Puente. Un gusto,
Samuel. A nombre de todo el equipo de trabajo, un gran saludo y un gran abrazo para toda nuestra y participativa radio audiencia.
Eso es, nos escuchamos.
Hasta la próxima.
Escuchó usted un Radio Puente especial entre los programas Nuestra Voz de KPFK Radio Pacífica en Los Ángeles y Línea Abierta de la Red de Radio Bilingüe. En Los Ángeles, el productor es Rubén Tapia, con la colaboración del equipo de Nuestra Voz. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y San Francisco, California, con auspicio parcial de la Fundación de California Endowment. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la radio pública. La Universidad Estatal de California en San Marcos y la Universidad Estatal de California en Fresno hacen posible la transmisión por medio del Internet. La productora de Línea Abierta es Sara Shakir. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Asistentes de producción, Alma Martínez y Patricia Hernández. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.